Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo estás, Paola? Ya hace mucho que no nos vemos.
Ay, sí.
En persona.
Pura vista virtual, Susana, un gusto de estar aquí de nuevo, aunque sea virtualmente, grabando y dialogando y conversando.
Sí, justo platicábamos antes de entrar a la conversación que pues, hay un montón de dinámicas que están cambiando nuestra forma de convivir con el mundo, el trabajo, la familia, etcétera, y que apenas las estamos empezando a dimensionar. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la familia. No sé si recuerdan quienes nos escuchan las declaraciones de Andrés Manuel hace un par de semanas cuando empezaba la etapa del aislamiento, donde hablaba sobre que la familia era la institución más importante del país, incluso más allá del IMSS, del ISSSTE, etcétera. Y pues un poco para hablar sobre precisamente el papel que tienen las familias en este país y por qué es tan problemático pedirle a las familias que cumplan las labores del Estado, es que tenemos a una invitada muy especial. Rocío Enríquez, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Susana. Un gusto estar con ustedes.
Pues muchas gracias a ti, Rocío. Rocío es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS de Occidente, también profesora investigadora en el ITESO, es también investigadora nacional del CNI del CONACYT, y pues algunas de sus líneas de investigación son cuidados, familias, bienestar social, emociones sociales, pobreza, desigualdad y política. Entonces, pues un perfil más que apto para hablar precisamente sobre esto. Y pues para ir empezando, ¿por qué para muchas personas, ¿no?, en este país, incluidas pues el presidente de México, pues la familia se vuelve un eslabón tan importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, Rocío?
Pues mira, ahorita se acentúa más, Susana, por la crisis que estamos viviendo, la contingencia sanitaria, pero la realidad es que la familiarización del cuidado o la familiarización del cuidado existe en toda la región de América Latina y en muchas otras regiones desde hace mucho tiempo. Es decir, el cuidado se ha depositado principalmente en las familias y dentro de las familias principalmente en las mujeres. Por eso también se habla de la feminización del cuidado. Y ante una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo, entonces, se alude a la cultura y desde la cultura, problematizando esto, se busca manejar el discurso de que la familia es el pilar central del bienestar y de los cuidados. Entonces, que es a ella a la que hay que acudir en primer lugar y de la que hay que esperar la mayor parte, pues, de la resolución de las demandas de cuidado.
Y este punto que coloca, Rocío, bienvenida, qué gusto estar virtualmente contigo en Hilando Fino. Este punto que colocas me parece bien importante porque pareciera, por lo menos lo que luego vemos en el discurso social, en el discurso mediático y en el discurso, por supuesto, gubernamental, vemos esta idealización y romantización de la familia, ¿no? Y la familia como el lugar ideal para cuidar, para protegernos, para resguardarnos y estar bien ante esta contingencia, ¿no?, y ante esta situación de crisis, cuando la realidad social, económica y que se vive, relacional, que se vive al interior de las familias y en los hogares, es bien distinta y mucho más en un tiempo de crisis como este, ¿no? Me encantaría escucharte por ahí esa reflexión, Rocío.
Sí, un gusto también saludarte, Paola, y gracias por invitarme. Y sí, la familia es vista como si fuera el refugio. Y más aún el refugio en este momento de crisis, ¿no? Y lo que es muy importante ahí recordar es que hay que entender que la familia de alguna manera es como si fuera una caja negra, que si nosotros la abrimos, en su interior vamos a encontrar que hay relaciones de conflicto y también relaciones de solidaridad, que hay desigualdad, tomando en cuenta las relaciones de género y también las relaciones entre generaciones. Entonces, las familias hay que entenderlas en su heterogeneidad, y ahí algo que a mí se me hace central es entender que la organización social del cuidado es algo central, que hay que buscar, y que en esta crisis se exacerba, hay que buscar una reorganización social del cuidado. Es decir, al interior de las familias, que haya una distribución equitativa de cuidados entre hombres y mujeres, pero también debe de haber una corresponsabilidad social entre el Estado, en primer lugar, y sus instituciones, como decía Susana al principio, toda esta cuestión de seguridad social, el fortalecimiento de las instituciones y la corresponsabilidad por parte del mercado y de las familias, pero en un régimen de bienestar en donde haya equidad en la distribución tanto a nivel macro como a nivel micro. El gran problema que estamos enfrentando es que tanto en el trabajo de cuidados remunerado como en el trabajo de cuidados no remunerado, son las mujeres las que se están haciendo cargo. Entonces, lo que está sucediendo es que se está duplicando, triplicando las tareas de cuidado en los hogares, y en esa heterogeneidad de familias en distintas etapas del ciclo doméstico o del ciclo vital familiar, familias en donde coexisten varias generaciones, tenemos también toda la problemática sobre la vulnerabilidad mayor de las personas mayores, y muchos de los hogares en nuestro país y en América Latina tienen un porcentaje importante de personas mayores. Entonces es como si quisiéramos cargar y recargar a las familias y a las mujeres de una serie de tareas de cuidado que rebasan y que llevan a una situación de extenuación, porque no solo es cuidado de la salud, sino también es el cuidado de los niños, de los adolescentes que están ahorita tiempo completo en casa, muchos de ellos sin acceso a internet, con la brecha digital, etcétera, etcétera. Entonces, los cuidados hay que entenderlos no solo en relación a la salud, sino también en relación a la posibilidad de sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones. Yo creo que por ahí habría que pensarlo.
Sí, creo que, y más ahorita lo que está pasando se vuelve todavía más complejo, ¿no? Porque en este país ha existido mucho este discurso de que los temas de familia pues se resuelven en lo privado. Leía una encuesta de la UNAM hace 2 años que seguramente no ha cambiado demasiado, pero que el 88% de las personas encuestadas pues señalan que la violencia familiar pues es un asunto precisamente de las familias. Luego también se vienen este tema de que el Estado está sacando un par de publicaciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, donde te dicen pues que sí, que te dividas los labores de cuidados con tu pareja, pero es decir, te lo vuelven... pareciera que otra vez te ponen la responsabilidad a ti como mujer de resolver justo eso, ¿no? Cuando desde mi perspectiva, pues es un proceso muy amplio que tendría que incluir a la iniciativa privada, que tendría que incluir al Estado. Entonces, en ese sentido, pues ¿cómo podemos transitar hacia eso que llamas tú, no recuerdo cómo lo llamas,
una reorganización social cuidado colectivo, del cuidado?
¿No? Exacto, reorganización social del cuidado. ¿Cómo le hacemos, no? Que yo, por ejemplo, ahorita digo, híjole, con el tema de la pandemia, pues ahorita sería un perfecto ejemplo de cómo poder poner un prototipo de un sistema de cuidados para acompañar a las personas que ahorita tienen coronavirus, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero parecía que no está en la agenda pública, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en la agenda? Sí.
Mira, está circulando en las redes, en distintas fuentes también de información, toda esta cuestión de la crisis en el sistema de cuidados, y qué crisis, distintas autoras y autores lo han hablado a lo largo de mucho tiempo, pero ahorita está exacerbada porque es una crisis en el sistema de cuidados que tiene que ver mucho con el tiempo, o sea, el uso del tiempo. Y hay también encuestas, tanto en México como en otros países, de usos del tiempo que demuestran con estadísticas muy claras las diferencias significativas entre el tiempo que utilizan los hombres con respecto a las mujeres para tareas de cuidado. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear es una forma colectiva de cuidado en la cual el Estado adquiera una responsabilidad mucho mayor, y eso implica plantearnos el cuidado como un derecho universal, el derecho a ser cuidados, el derecho también a cuidar, el derecho a no cuidar y el derecho al autocuidado. Entonces, el Estado está obligado a brindar y a desplegar los mecanismos necesarios para la protección y el bienestar social. Lo que tenemos es un sistema de salud con un déficit importante y un discurso que está presionando a las familias y principalmente a las mujeres para que se hagan cargo en un 75%, a veces 80%, de las tareas de cuidado de salud que se están generando en relación a la contingencia. Entonces, yo creo que hay que ser muy creativos, que hay que pensar que la responsabilidad del cuidado está en el Estado, como ya decía, en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil también, en las comunidades y en las familias. Entonces, pensar el cuidado como una acción colectiva, pensar el cuidado como una acción recíproca, no unilateral, sino mutua, bilateral, pero que no compete únicamente a ese ámbito de la familia y además nuclear o de algún otro tipo que son corresidentes. No se trata de encerrarnos al interior de nuestras viviendas y desde ahí querer resolver todo, sino de crear acciones de cuidado mucho más colectivas en las que tengan que ver las comunidades, las localidades, las organizaciones. Hay mucho material también sobre redes de cuidado, organizaciones de cuidado, etcétera, en las que participen hombres y mujeres de distintas generaciones, instituciones, organizaciones, y hacia esa idea iría.
Claro. Suena súper, súper potente en términos de aprendizaje, por un lado, y en términos de posibilidad de colectivizar este cuidado y de armar estas redes. Sí. Sin embargo, hay una parte que alcanzo a mirar que lo complejiza, sobre todo en este momento preciso, sí, en el que nos encontramos, en donde la misma situación de la crisis nos tiene muy angustiados, muy ansiosos, ¿no?, muy preocupados, con gente realmente perdiendo su trabajo, no teniendo para comer cada día y teniendo además que vivir y que convivir y que cuidarse unos a otros en espacios muchas veces muy reducidos, sí, y poco favorables para una adecuada convivencia, ¿no? Y yo lo pensaba mucho, si bueno, finalmente estoy yo junto con mi esposo y mis dos hijas y nos estamos tratando de organizar. Y hay momentos, por supuesto, en que cada quien con sus quehaceres nos queremos aventar por la ventana y tenemos de alguna manera una situación estable. Me quiero poner a pensar cómo son las situaciones que viven ¿no?, las familias y las comunidades que realmente están teniendo una situación mucho más precaria y muy vulnerable en este momento de crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo poder subsanar de alguna manera o buscar la construcción de estas redes en unas condiciones tan precarias y tan limitadas como las que estamos viviendo en nuestro país, Rocío?
Sí, yo primero diría que es muy importante lo que señalas, Paola. La población más vulnerable, que además es un porcentaje muy alto en nuestro país, es la población que tiene mayor número de personas a cuidar. Entonces, ¿por qué? Porque los hogares menos favorecidos tienen un mayor número de miembros dependientes. Entonces, y además, como tú dices, los espacios son más reducidos, los recursos son mucho menores, la precarización laboral mucho mayor. Entonces, esto acentúa y exacerba el riesgo. Entonces, a mí me parece que es muy importante, por un lado, por ejemplo, la utilización de las redes ya existentes, tanto me refiero a las redes vecinales, a las redes comunitarias, el poder potenciarlas, activarlas, fomentarlas, fortalecerlas, que recuerdo pues a distintos antropólogas y antropólogos sociales que desde hace muchas décadas han puesto en relieve la relevancia de las redes sociales, más allá de las redes sociales virtuales. Entonces creo que es un momento de pensar también en ese tipo de redes comunitarias, en que se tenga acceso a la información de manera oportuna, y por otro lado también aprovechar las tecnologías de la información para también desde ahí estar creando redes a través de internet en sus múltiples formas, plataformas, etcétera, que puedan también estar apoyando. Te pongo un ejemplo de las participaciones que tenemos nosotros, sobre todo desde la investigación con personas y familias que viven en situaciones de vulnerabilidad social en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos buscando, por ejemplo, extender vínculos y crear redes a través de WhatsApp, por ejemplo, y estar ofreciendo información y estableciendo diálogos horizontales, cotidianos, que puedan ayudar a tener clara la información que además está produciendo de una forma muy rápida, que hay información falsa también constantemente. Entonces, ese sería un ejemplo, pero a mí me parece que un potencial importante en nuestro país tiene que ver con el vínculo social, o sea, con el vínculo que en estos momentos es especialmente importante. Y los vínculos sociales, desde lo que es la teoría de redes sociales, desde la antropología social, implican no solo vínculos horizontales o informales, sino también vínculos formales con las instituciones de salud, con las distintas instituciones de gobierno, las empresas, el mercado, etcétera, de manera que haya una malla mínima de contención, como lo hablan algunos autores, que permita que las familias, que las comunidades puedan responder junto con las instituciones y la responsabilidad que tienen especialmente las instituciones de salud a esta contingencia. Entonces, creo que estamos llamados todos a estar favoreciendo la creación de estas redes de cuidado mixtas, pensando en la vía formal, informal, virtual, no virtual, presencial, etcétera, y sabiendo que existen ya redes y vínculos muy importantes preexistentes en nuestra sociedad y que se han sabido activar en momentos distintos a este, pero también en momentos muy importantes. Entonces, que todo ese capital social pueda también activarse y desplegarse en relaciones de ayuda mutua, de intercambio recíproco entre nosotros. Y recordando también que el cuidado no es solo el cuidado, por ejemplo, instrumental que tiene que ver con dar el medicamento, sino el cuidado también de carácter emocional, claro, que es lo que sociólogos de las emociones llaman trabajo emocional, y que la mayoría de las veces somos las mujeres quienes damos esa contención emocional. Y ahora también esa contención implica la contención a los hombres en muchos de los casos, ¿no? A las parejas, cuando la pareja es un hombre. Entonces, yo creo que es demasiado pues lo que se está viviendo y no se puede resolver desde el ámbito único o exclusivo de la familia.
Definitivamente, Rocío, creo que das en el clavo. El tema de la contención emocional es fundamental, teniendo en cuenta que hoy las mujeres en este país no solo tienen que hacerse cargo del trabajo doméstico, tienen que hacerse cargo de la escuela de sus hijos, que por cierto ese es el próximo programa que vamos a tener, pero imaginar cumplir el trabajo que hacían las maestras, los profesores, es decir, y conforme se vaya agravando la crisis y más hombres empiecen a perder su trabajo, pues eso evidentemente puede volver un caldo de cultivo para la situación que viven las familias. Entonces, creo que hoy lo que nos toca pues es ayudar a acompañar a muchas de las mujeres que conocemos, saber cómo están, mandarles un mensaje. A veces, muchas veces eso luego es suficiente para que no se sientan solas y evidentemente pues que el Estado también tenga que hacer lo propio. Y pues nos estamos acortando el tiempo. Creo que siempre nos faltan minutos para hablar de estos temas, pero muchísimas gracias, Rocío. Seguramente te vamos volver a invitar, ahora sí que para imaginar lo que sigue después del COVID y construir otra normalidad.
Con mucho gusto, Susana y Paola, muchas gracias a ustedes y también a Gustavo.
Y a mí me gustaría cerrar, además agradeciendo a Rocío las importantes reflexiones con las que nos vamos después de grabar este programa y para seguirle pensando juntas, con una lectura que justo tiene que ver con estas reflexiones en torno a lo emocional. Y es una publicación también reciente que se llama Todo lo que nos queda es el ahora. Textos con corazón y dignidad sobre la pandemia de nuestro tiempo. Y es publicado por una colectiva independiente, Cero, que realmente es una resistencia muy interesante a las publicaciones capitalistas. Y se llama La Resi. Y la verdad es que hay textos súper, súper interesantes del Ejército Zapatista, por supuesto, de Sayag Valencia, de Paul B. Preciado. Hay muchos muy, muy buenos que valen un montón la pena para que se echen un clavado y lo encuentran en línea y ojalá que lo disfruten.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Nos vemos pronto. Gracias, Gus, por hacer que esto sea posible a pesar del aislamiento. Y nos pueden seguir en Spotify y Apple Podcast. Y Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles.